Okay. Entonces decíamos que en los tiempos de antes, 30 días antes de Pesaj, ya los sabios empezaban a instruir al pueblo sobre la Zarajot de Pesaj. Es decir, desde Purim en adelante, porque Purim es justamente justo clavado un mes antes de Pesaj. Ukiyom, hoy en día, que Shekol, Halachot, que tuvo de Sefer, quiere decir, hoy tenemos el hecho de que, la ventaja de que todo está escrito en libros. Antes la gente no sabía, no tenía acceso a libros, a la información, entonces sí o sí tenían que recurrir al Rav que les enseñe. Hoy en día que todo esto ya está impreso y todo lo demás. Sí, debemos estudiar todas las halajot hasta ser expertos en ellas. Como está escrito que tenemos que aprender qué es lo que debemos hacer. Entonces, ya 30 días antes tenemos que empezar a ver los libros, quiere decir, empezar a interesarnos sobre las halajot. Pesaj es una fiesta complicada en el sentido de que tiene muchas leyes, muchas costumbres y hay mucho material para estudiar. Y requiere mucho tiempo.
Preparación.
Exacto, entonces hay que empezar un mes antes. Segunda cuestión, segundo. Yesh Israel, no lejol matzá de maaleja shuishim yoin kol mahar. Algo que ya tenemos que empezar a poner en práctica es, de acuerdo a la costumbre de Jabat, de no comer matzá un mes antes. Hay gente que come matzá durante el año. Si bien la halajá es que no se puede comer un día antes de Pesaj, la costumbre en Jabat es un mes antes. Dice que ya desde Purim no se come más matzá. Todo esto es muy simple, para que cuando llegue Pesaj, comamos la matzá con nuestro gusto.
¿Sabes si ya se puede encargar la shulana?
Se puede encargar. Todavía no.
Me dijeron que creo que, no sé si había llegado ya la de...
Ya llegó.
La de Israel, me parece.
Ya llegó. Todavía no la van a repartir, pero sí llegó. Igualmente, si quieres hacer el pedido, se puede... Creo que... Averiguamos a qué mail hay que escribir.
Dale.
Tres. Yesh le Israel uleayem bechol davar sheose shelo yisha'er bo hametz davuk. Ahora en estos 30 días tenemos que preocuparnos, que si procurar de que toda actividad que hagamos no deje rastros de hametz pegado que después se nos pueda pasar por alto. Que de yelojales así lo becalud que llegue guía de Pesaj, para poder retirarlo, que si limpiarlo fácilmente cuando llegue Pesaj, víspera de Pesaj. Vigilar se yesh le Israel, por eso también hay que cuidarse. Que Shelomed, Besfarim, Sheloikanes Bahem, Oidabek Bahem, Hametz. Que si cuando estamos estudiando, no comamos galletitas o cosas que vayan quedando amiguitas. En realidad, eso es algo que uno tiene que tener cuidado todo el año. Nosotros acostumbramos que, por ejemplo, no ponemos libros en la mesa en la mitad de la comida. ¿Por qué? Porque las migas de pan y todo eso, después uno tiene cientos de libros y realmente revisar todo eso es una tarea muy pesada. Muy bien, esto es lo que concierne a los 30 días antes. Ahora vamos a ver las halajot que conciernen al mes específico de Nisan. ¿Está bien? Este año sería el sábado, viernes a la noche que viene, no este próximo, el otro. Kodesh Nisan. Nagula azot et kol hachodesh kodesh kehen yoim tov. Se acostumbró de que todo el mes sea un mes especial. ¿Por qué lo llamamos, o sea, por qué lo hacemos un mes santo? Porque la mayor parte del mes está consagrada a cosas de santidad. ¿Por qué? Aparentemente son 8 días nada más. Y 8 es mucho menos que la mitad de un mes. Entonces, ¿de dónde tenemos que la mayor parte del mes está consagrada a santidad? Vamos a ver. Sharei bemalech yudet yamim arishonim. ¿Qué pasó? En la época del templo del Mishkan, en el desierto, los líderes, los príncipes de Israel, trajeron cada uno un corbán. Y la inauguración fue el 1 de Nisan. Lo vimos el otro día. Entonces, ¿qué pasó? Cada uno trajo su corbán en representación de su tribu. Entonces, ¿qué pasó? Cada día era el Yom Tov de esa tribu. Entonces, por eso, los primeros 12 días son 12 días de, entre comillas, Yom Tov de cada tribu. Ahora, nosotros no sabemos de qué tribu somos. Por eso...
Se lee de cada uno.
Exactamente. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que los 12 primeros días tienen relación con la inauguración del Mishbea, del Mishkan. Entonces ya tenemos 12 días festivos. Yom Akrabar, Uyom Toble, bueno, le Makrib et HaKorban, Uyom Yudalet Adla Harapesas, y resulta, entonces tenemos acá 12 días. Después tenemos desde el 14 hasta
22, ¿no?
Después de, claro, hasta el 22 de Nisan, Hareise Yom Tov, Yom Tov y Jolamoet. Y decir, tenemos 12 y 8, 20. Ahora sí tenemos más de la mitad del mes consagrado, sí, a temas de santidad. Alken, Henom Brimbo, Tajanun, Ben, Mit Animbo. Por eso acostumbramos que desde el primer día de Nisan no decimos Tajanun durante todo el mes. Y tampoco podemos hacer ayuno.
¿Otras comunidades lo hacen? ¿Leen? O...
No,
nadie.
No.
Ah, listo.
Esto es, por eso el tema del cementerio y todo eso.
Sí.
Es,
ah, perfecto.
Lemaet, Hatam Bekalab Yom Jupata. Quiere decir, no se hace ayunos, a excepción de quienes se casan, sí, en este mes. Como por ejemplo yo. She mit anim afilu berosh chodesh nisan. El que se está por casar, incluso el Rosh Chodesh, que normalmente en ningún Rosh Chodesh se puede ayunar, no obstante, el Hatán y la Kalá, acá, si se fueran a casar el día eventualmente, hoy día no se puede porque es Shabbat este año, pero en un año que caería de semana, si uno se quisiera casar, tendría que hacer ayuno igualmente ese día.
¿Se casó en Nisan?
El 2 de Nisan. Belemaet, si quieren hacer un regalito de compromiso, aniversario. Ulemaet, Tanit, Bejorot. Ahora hay un ayuno que sí se hace, que es el ayuno de los primogénitos, que vamos a ver más adelante, que eso es el 14, ¿sí?, a la mañana. Shemitanim, Beres Pesach. Hay una costumbre que vamos a ver, que ahí sí ayunamos víspera de Pesach. Vos no,
Javier.
Al mate.
Primogénito.
Pero por cesárea.
Vamos a ver, no importa, sí. Por cesárea. En este caso se.
Ah,
no.
Pero había.
Ya vamos a ver. Cuando lleguemos, vamos a ver.
Se redime, ¿no? No hacemos en práctica ayuno, ¿no? Sí.
Hacemos una hora. Porque después se lee un masejet y. Ya vamos a ver. No nos adelantemos. Muy bien. Vamos a ver los cambios en la tefilá a partir de el 1 de Nisan, ¿está bien?
Uh-huh.
¿El 1 o empieza?
A partir de Rosh Chodesh Nisan. Empiezas, por supuesto, que hay cambios.
También siempre es.
Pero vamos a ver qué pasa a partir de Rosh Chodesh. Bechol Chodesh Nisan en Omrim Tajanun. Como dijimos recién, no decimos Tajanun todo el mes.
Sí.
Como dijimos antes, porque se hace Kodesh. Ahora, ubiclarse en ombrim de Shabbatot, Shelahodesh, Abarahamim, de Tzidkatja. Quiere decir, hay dos cosas que cuando no se dice Tajan, sí, si hubiese sido un día de semana, entonces en Shabbat no se dice. Y esto es Abarahamim, que es antes de Musaf, y Tzidkatja, que es en Minja, después de. Sí, no se dice. Ahora bien, los. Beyud, Betayamim Arishonim Shelchodesh Nisan, los primeros 12 días de este mes de Nisan, Noagim Lomar Bechol Yom Etanasi Sheikrib Beoto Yom Et Korbanatab Algabea Misbea. Se acostumbra después de la tefilá, cuando uno termina de rezar, de leer los psukim referidos a la ofrenda del Nasi de cada día. Leahara mirata nasi, ombrim eta y razón. Ahora los jajamín establecieron, quiere decir, que después de la lectura de los versículos que hablan del corbán de cada nasi, se dice un y razón, que está en el sidur. Amishtayeh leotoshevet. Quiere decir, un y razón especial que tiene que ver con el, si yo soy perteneciente a la tribu de tal, entonces, sí, ta ta ta. Etamirán así, de ahí razón, ombrim kulam, gam koanim be gam alevim. Quiere decir que a pesar de que uno, entre comillas, sepa que no es de las 12 tribus, porque un Cohen, en teoría, es Cohen, entonces sabe que no es de ninguna. ¿Qué va a decir? Y razón, que sea la voluntad, que si yo soy del Shevet, qué sé yo, Reubén, si le hace que soy Cohen. No importa. La costumbre es que todos recitan los 12.
Eso es porque no hay mucha seguridad tampoco.
Exactamente.
Eso.
Hoy en día ninguno tiene la seguridad absoluta de que es perteneciente a Cohen o a Levi. Yom Yud Gimel, ¿qué pasa el día 13 de Nisan? Omrim eta emshech besiun parshatzo nisot hanukam tamizbea. ¿Qué pasó? En la Torah, a continuación de las 12 ofrendas de los 12 líderes, de los 12 príncipes, trae una conclusión, de, digamos, como cierra el tema de la... inauguración. Entonces esos versículos los leemos el día 13, que tiene que ver con la tribu de Levi. Muy bien, ahora vamos a ver distintos temas relativos a Pesach, pero previos y previos a Pesach, ¿está bien? Kimja de Pizja. Vamos a ver ahora el tema de la harina de Pesach. Nahagu bechol keilot Israel, la aroch magbit anikret ma'ot hitim. En todas las comunidades se acostumbró a que se cree un fondo de ayuda, que se llama ma'ot hitim, se llama el dinero para el trigo. ¿Qué significa? Gobim que es afín mejor que ilot keila que de lejalcam le aniea ir habur kniat matzot. Quiere decir, todo este tema de comprar matzot y vino y las necesidades para la fiesta, muy alto. Y hoy en día, siempre, en todos los tiempos, digamos, los pobres quedan siempre al margen. Entonces, específicamente en Pesach, la costumbre es crear un fondo que se llama Ma'ot Hitim. ¿Esto para qué es? Esto es justamente para asistir a aquellas personas que no pueden adquirir todas estas cosas por el valor alto que tienen. Entonces, por lo general, las comunidades reúnen plata y con eso compran matzot, vino, carne, pollo, etcétera, para la gente pobre. ¿Está bien? Tehim y Shar Kesef mi magbitzo y calcula ni magbul shartzor geyaka. Quiere decir que si Baruch Hashem fue buena la recaudación, entonces no conformarse con darle nada más matzot a los pobres, también darle otras, o sea, ayudarlos en otras cosas, carne, como decíamos, etc. También hoy en día no se lo ayuda solo con masa, se ayuda también con vino, carne, etc., pescado, que son elementos caros. Entonces, ¿por qué lo trae? Respecto a Sukkot y lo demás no está traído esto, pero respecto a Pesach sí. Es un tema de compromiso social, o sea, que quien tiene la posibilidad de ayudar al prójimo, entonces tiene que preguntar quién maneja ese fondo. En cada comunidad hay, y es muy loable que cada uno no espere que le vengan a pedir. O sea, por eso está en la halajá, que sé consciente y no esperes. Pregunta vos dónde está el fondo y da una mano.
¿En Jabat hay uno solo que se encarga?
No. En Jabat hay, seguro que en Mulón Sumer hay un fondo que es específicamente para la gente de Jabat, y después en Ahuelo hay uno que es para gente en general.
Bueno,
dentro de Jabat, en todas las comunidades hay.
¿Dónde?
Te averiguo. Creo que lo maneja Natán Tetelbaum. Natán Tetelbaum compra todos los años, compra vino y reparte a la gente. Compra cosas. Matzot Mitzvah. Otro tema relativo a Pesach tiene que ver con la Matzah Mitzvah. ¿Qué significa matzah mitzvah? Vamos a ver. Hamatzot ashmurot mihimutz leshem matzah shel shivat yemei pesach. ¿Qué es esto de matzah mitzvah? Nosotros cada vez que hacemos una mitzvah, el objeto que utilizamos para el cumplimiento de la mitzvah tiene que ser hecho leshem la mitzvah. Por ejemplo, cuando hacemos los tzitzit, decimos leshem mitzvah tzitzit. O cuando, por ejemplo, el sofer escribe una mezuzá, dice leyen mitzvah mezuzá, o leyen kedushat mezuzá, no importa. Quiere decir que antes de hacer el objeto con el cual se va a cumplir una mitzvah, se tiene que pensar específicamente que lo estamos haciendo en aras de la mitzvah. Con la matzá es exactamente lo mismo. Con la matzá tenemos, o sea, no tenemos, hoy nosotros no hacemos las matzot, pero las personas que sí, las fábricas donde se hacen las matzot, la persona que amasa la matzá y empieza el proceso de matzá, tiene que decir, hago esta masa, leshem mitzvah matzá. Quiere decir, ¿por qué? Porque la matzá que nosotros comemos en la noche del seder tiene que ser una matzá que haya sido hecha específicamente para cumplir con la mitzvah de comer matzá en la noche del seder. Por eso es toda una cuestión comprar matzá a máquina, porque todo este tema de amasar el leshem mitzvah es muy complicado con el tema de las máquinas. Lo mismo que con los tzitzit hecho a máquina. Todo lo que se hace a máquina es un problema de dónde, cómo metes la cabana dentro de la máquina. Por eso Jabat hace mucho énfasis, y por otro motivo, en adquirir matzot hechas a mano en lugar de hacer las compras de máquina. Sigamos. Entonces,
¿esto es para los darim nada más o para todos?
Solo para los dos darim. La Torah dijo...
¿De la noche?
La noche nada más.
Ah, mira. Todo peso.
No. Porque la mitzvah... No, por eso cuando en el seder que decís ayer quiere ya no me gusta si van a la gilat matzah. Sí. Pero después nunca más. Después decís a motzi, chao. ¿Estamos?
Sí.
Entonces.
Entonces, solamente en las dos noches se hice la gilat matzah.
Correcto.
Y durante los 2 días de...
Durante los 8 días. Cuando comes matzá, es...
Es decir, durante los 2 mediodías de Pesach, no se hizo la gila matzá.
No, porque no hay una mitzvah de comer matzá.
Uh-huh. Solo entre la noche y los 2 días.
Lo que pasa es que no puedes comer hametz, y como tenés que hacer lejem mishne, necesitas matzá para hacer los 2 panes.
Uh-huh.
Lo que pasa es que no puedes comer pan al mediodía. Entonces, ¿qué haces? Comer matzá. Pero esa matzá no hace falta que haya sido elaborada en aras de la mitzvah, porque no hay ninguna mitzvah. Lo que pasa es que el fabricante no sabe qué matzá vas a usar para la mitzvah y cuál no. Entonces hacen todas el shemat mitzvah. Bueno, vamos a la baja. Entonces, ¿qué son matzá mitzvah? Dijimos, son las matzot shmurot. Shmurot significa que son cuidadas. ¿Cuidadas de qué? Cuidadas de que no se produzca ninguna... O sea, fermentación y leudado. Leyen matzá. Muy bien. Shel Shivat y Mempes. Acá dice de los 9. Vamos a ver qué quiere decir. Sheyotzimba Emye de Jobat, Ajilat Matzah Beleila Seder. ¿Ves? Estamos hablando en realidad de la que cumplimos la mitzvah en la noche del Seder. Nikrehot Matzot Mitzvah. Y Yesh Listadel Beidurán. Tenemos que tratar que estas matzot sean del mejor nivel posible. Alken, lejatjila, toble, fot, matzot, pesa, leajar, hatzotayon. Por eso la gente que puede y tiene los elementos y las condiciones necesarias, lo que hace es ellos mismos hacer las matzot, hornear las matzot. Shehuz, man, akrabat, korbana, pesa. ¿Por qué después del mediodía? Porque después del mediodía era el tiempo en que, en la época del Beit HaMikdash, se ofrendaba el korban pesa. Ahora, ¿qué pasa si una persona como nosotros que vivimos en departamentos o lo que sea, que no tenemos hornos de barro para hacer hornos industriales o digamos que tiene que ser de pesas también, ¿no? Para hacer todo esto, ¿qué hacemos? Hay comunidades que lo que hacen es tienen un horno especial para esto. Y hacen las matzot, se juntan algunas familias y entre todos hacen unas matzot, que son las matzot que van a usar en la noche del seder. De lo agim beatzmam lejol aidur. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con las mitzvot, uno tiene que tratar de hacerlo uno, ¿viste? Ahora, si no lo puedes hacer en tu casa, hacerlo en forma comunitaria. Ahora bien, si no lo puedes hacer en forma comunitaria, bueno, al menos comprar la matzá shmurá hecha a mano.
Después se puede sobre la jaja.
Vamos a ver.
Ah, ¿no?
Nosotros no acostumbramos.
Ah, bueno.
Pero porque hay otros aspectos complicados en el tema de la fabricación de la matzá máquina.
Ah.
O sea, es verdad, en lo que hace a la tema de la cabana, no habría problema de comer matzá de máquina. Pero el problema con las máquinas es que es muy, muy, pero muy complicado
que
no haya quedado ningún resto. Quiere decir, obviamente que sí, hay un rab y hay quienes, hay mashgijim y seguro que se tratan de cuidar al máximo. Nosotros como hasidim tratamos de cuidarnos mucho más que al máximo. Por eso no consumimos, pero no porque estén prohibidos, ¿está bien? Rabbi Bikesh leishtadel shekol yudim Israel yohal matzot shmurot agulot avodat yad lechol apachot beleila seder. El Rebbe ponía énfasis que todos los yehudim coman para la noche del seder, al menos para la noche del seder, las matzot redondas, las matzot del chasamán. Después mejor, pero ya obligar a la gente ya no, ¿está bien? Okay. Pero esta sí, porque es realmente importante. Muy bien. Kniot lehag. Vamos a ver el tema relativo a las compras para la fiesta. Lehatkila en lomar al shum mahal davar sele pesach. Primero todo tenemos una pequeña cuestión que parece técnica pero es importante, que cuando compramos algo no digamos esto, o sea, esto lo compro para Pesach. ¿Qué tiene de malo? Compro esta carne para Pesach. ¿Qué tiene de malo? Mipnei shenirash makdishet dmav le korban a Pesach. Porque estaría pareciendo que está consagrando este dinero para el korban Pesach. Porque hoy en día casi nadie sabe toda esta historia. Pero en aquellos tiempos, cuando vos decías esto es para Pesach, te referías al korban Pesach. Pero hoy en día que no hay vitamitas, no existe korban pesach. Entonces, hacer cualquier cosa que tenga que ver o que esté relacionado con, la, con lo que decía en el templo, hay que tener cierta precaución. Conclusión, no ir a la carnicería, por ejemplo, y decir, necesito carne, o sea, esta carne es para pesach. La sheminadina sur lomar, es decir, en la halajá está establecido que está prohibido decir al bazar balhaim, que si sobre carne, ben shahud, ben hay, que si tanto si es un animal o tanto si ya la carne está, digamos, en la carnicería, esta carne es para Pesach. ¿Por qué? Que van sheveja mirazón, irá, que magdillo, todo el corban a Pesach. Es como que estarías comprando el animal eventualmente para Pesach, para el corban Pesach. Aunque estás hablando de un bife, y igualmente el bife no se ofrendaba. No obstante, también hay que cuidarse. La jarca que se ojló ni da que iluk que kodashim bahut, es como que está comiendo santidades fuera del templo. El ayomar basar sele yom tov, mahal sele yom tov, quiere decir que cuando uno compra lo que sea o pide algo, que eso, que necesita carne para Shabbat o para Pesach, para yom tov, no para Pesach, para yom tov.
Okay.
Nada, es algo que la gente no se cuida. Todo el mundo dice, ¿es kasher le pesach? Bueno, eso sí puede decir, kasher le pesach sí, kasher le pesach sí, pero para pesach no. Hay que tener cuidado, no tampoco obsesionarse, pero es una lajame fureshet y hay que tener, está escrito, así que si está escrito hay que cumplirlo. Muy bien, Shabbat Agadol. Shabbat Agadol es el Shabbat anterior a Pesach. Vamos a ver por qué se llama el Gran Shabbat. A Shabbat shelifnei Chag HaPesach nikret Shabbat HaGadol. Mipnei shebe Shabbat shelifnei HaPesach nasa nes gadol. ¿Y esto es por qué? Porque el Shabbat anterior a Pesach, en el primer Pesach, estamos hablando cuando los Yehudim estaban en Egipto, sucedió un gran milagro. ¿Cuál fue? ¿De qué se trata? De Otah Shabbat yifrishu bnei Israel etakbasim ameyvadim lekorban Pesach ketzibuy Hashem. Hashem había ordenado al pueblo de Israel que el día 10 de Nisan, que era Shabbat, agarren cada familia un cordero y lo aten ahí en la pata de la cama dentro de la casa. Que Yerrausot, Bejorei Mitzray, Bejalule, Bejeramaseem, cuando venían los primogénitos egipcios y preguntaban, ¿por qué tienen un cordero dentro de la casa? No es algo normal, digamos. Hambrula en Israel, los judíos le tenían que contestar, tenían que decirle a los egipcios, Shashem Yaroget Kol Bejorei Mitzrayim, que Hashem tenía planificado matar a todos los primogénitos de egipcio, porque Beila Gen Hal Bejorei Israel, y justamente para poder, defender a los primogénitos judíos, Ishetu et Korban Pesach, iba a ser ofrendado, iba a ser degollado este animal como Korban Pesach, de Yasimu Midamo a la Mashkov, y de la sangre se iba a pintar los marcos de la puerta.
Yo le decía eso a los egipcios.
Eso había que decirlo a los egipcios. Ahora, ¿cuál era el tema? Que Yeshamu Sod, cuando los egipcios escuchaban de que los judíos iban a, primero de todo, de que iba a haber una plaga, que iban a matar a los primogénitos. Segundo, de que iban a degollar al cordero para ponerle la sangre en el marco. Al Juá Bejorim Levakesh, mi Aboteihem, u mi Paró. Acá había dos cosas. Primero de todo, cuando se enteraron del tema de la muerte del primogénito, fueron a decir a los padres: papá, hagamos presión y dejemos salir al pueblo de Israel, porque si no, morimos. Y también fueron al faraón a decirle: dejaros ir, no queremos morir. Ya todas las plagas hasta ahora se cumplieron, esta se va a cumplir y no queremos morir. Entonces, ¿qué pasó? El faraón no quiso dejar salir al pueblo de Israel. A su imam milhamá, entonces al final hubo una guerra civil. Se mataron entre ellos. ¿Por qué? Porque los primogénitos no querían morir. Entonces salieron a hacer piquete mal contra el faraón, y el faraón mandó a su ejército, obviamente.
¿Y los del ejército?
Que eran primogénitos, ¿para qué lado luchaban? Es como dice la Torá, que la plaga de los egipcios con sus primogénitos. ¿Qué significa? Clomar Shashem y Kah. Y si Hashem castigó a los egipcios a través de sus propios primogénitos. Ahora, también acá hay una cuestión subyacente, que era que el cordero, ¿se acuerdan? Era la idolatría de los egipcios. Quiere decir que pedirle a un yehudí degollar la idolatría egipcia era un jugársela de parte del judío hacia Hashem. De Kabun es le sicaron Beshabbat. Por eso establecieron como recuerdo de este milagro que en Shabbat anterior a Pesach se recuerde toda esta historia, y se llamó Shabbat Agadol. ¿Está bien? Pero hay algo más. Noagim Sharab Doresh Beshabbat Agadol Beilhot Hagat Pesach. La costumbre en todas las comunidades es que el Rab de la comunidad habla sobre temas inherentes a Pesach en ese Shabbat, y ahora que está toda la comunidad presente, y los instruye de temas que tienen así importantes relativos a Pesach. Y esto es para que la gente sepa lo que tienen que hacer, etc. Lajar Tefilat Minha. Ahora bien, esto es una costumbre. Después de que termina Minha de Shabbat Agadol, Noagim Likrom Mina Agadá. Agarramos la Agadá de Pesach y leemos desde Abadimainu Adle Japer al Kol Amonoteinu. Son unas 5 hojitas. 4 o 5 hojitas. Se acostumbra a leerlas. Mipnei Shebe Shabbat Zoh Haitat Halat Geulat Danisim. Porque ese Shabbat se marca como el principio de la redención del pueblo de Israel. Por eso que leemos estos pedacitos que tienen que ver, ¿ves? Abadimainu, que visitamos en Egipto, y bueno, después eventualmente salimos de Egipto. ¿Está bien? Ok. Ahora vamos a hablar a Ta'am Letosefet Jumbrot a Noagot de Pesach. El motivo de por qué aumentamos Jumbrot concernientes a Pesach. ¿Por qué en Pesach nos volvemos todos locos y hacemos realmente, qué sé yo, como muchas jumbrot? Vamos a ver por qué. Katab Rabbeinu, escribió el Alter Rebbe, en el nombre del Arizal, que hay que lahmir bechol jumbrot bePesach. El Arizal decía que hay que tratar de ser lo más estricto posible en todas las cuestiones de Pesach. También escribió: Israel Kedoshim Hem, Benoagim Lachmir Alatzman, Begorerim, Kola Hametz Animsa. Los Yehudim son santos y acostumbran a ser más escrupulosos, incluso llegan al punto de raspar el Hametz que se encuentra, quiere decir, lijar paredes, lijar cosas en donde eventualmente pudo haber habido contacto. Banco, mesas, lo que sea, que haya tenido contacto con Hametz. Incluso tan solo un poco. Beuda Buk Bebabai, y esto está pegado a la, en las paredes o donde sea, o en los recipientes. Entonces, no solamente que lo lavamos, lo raspamos para que no quede nada. Lo mismo sillas, bueno, etc. ¿Cuál es el motivo de tanta chifladura? Atam le tosefet humbrano, es de Pesach. El motivo de tanta chifladura es Mipneisha Torah yichmirá beisur hametz yotem misher ma'achalim asurim. La Torah fue mucho más estricta respecto a la prohibición de hametz en Pesach, más que otras prohibiciones que hay de la Torah. ¿Por qué? ¿Cuáles son las prohibiciones extras que hay en Pesaj? La Torah prohibió bal irahe u bal imatze. La Torah prohibió que se vea y que se halle en propiedad del judío hametz. Quisiera, incluso el verlo ya es una prohibición. Fíjate que ver carne con leche no hay prohibición. Ver un jamón no hay prohibición. Esto en Pesaj es una prohibición. Ver hametz tuyo.
¿Ver qué significa?
Con los ojos, ver.
Mirar,
no atiende. No, tuyo.
Propiedad.
Tuyo.
Propiedad de uno. Por eso después uno va a hacer la anulación de su propiedad.
Ahora, lo mismo, si vos tenés una caja fuerte en el banco de. No. En Four Knots, ahí tenés junto a todo el oro de. Tenés una cajita con unas galletitas. Incluso que está en un super fortaleza, si es de tu propiedad, el tenerlo también es una prohibición.
¿Pero eso cómo es? ¿Uno hace anulación por todo?
Venasea la gilató o neshkaret. Y hay otra cosa, que la prohibición por comer esto, hametz, es la excisión del alma. Por eso, jajamim osifu jumbra al jumbrot a Torah beambru. Por eso los jajamim aumentaron y fueron más escrupulosos. Y dijeron, Shegama atarobet, Sheit arbeba y Mahamed le pesa, incluso la comida que se mezcló con Hametz en Pesach, Heino betela, no se va a anular en absoluto, vence Meshané, y no cambia en qué cantidad se produjo la mezcla. Y va a estar todo prohibido de comer y de tener provecho. Así también prohibieron el hametz que pasó Pesaj, como va a ser explicado más adelante. Acá lo que está diciendo es lo siguiente. Cuando, por ejemplo, se me cae a mí un pedacito de treif en una olla, nosotros sabemos que hay proporciones que pueden permitir la ingesta de esta comida. Lo mismo carne con leche, si se me cayó una gotita de leche en un chunt. Entonces, si hay 60 veces, sabemos que se anula y se puede comer. Ahora, ¿qué pasa con Pesaj? Si se me cae una miguita de pan en una olla de 200 kilos de comida, todo hay que tirar a la basura.
¿Carne tref con carne kosher, la mayoría?
Pastel de rojo. Pero no importa, no vamos a entrar, no importa. Pero hay una medida de anulación.
Es la mayoría, ¿no?
La mayoría está allá.
Sí.
Sí, pero hay que sacarlo igual, ¿no? O al menos uno. Hay muchas leyes, no tiene ahora. Pero hay una medida que lo permite comer. Acá estamos hablando de que bajo ninguna medida, por más que tengas una olla gigante.
Pero es más estricto el carne con leche, ¿no? La medida.
¿Qué pesa?
No. Carne con leche, carne coche con carne trae.
Sí.
Wow,
lo importante es pesa.
¿Carne trae?
Hola, flaco.
Bueno, pesa no se puede ver así nada.
No se puede comer carne trae tampoco.
Bueno.
Vamos.
¿Qué pasa si uno, qué pasa si uno hace esto?
Viajes te están grabando, o sea, si quieres.
Bueno, es mío privado, así que no te preocupes, puedes prenderlo.
No, no, no. No vamos a subir a internet.
Eso graba muy bien.
Agdarat Hametz. Vamos a ver qué es Hametz.
La psicofonía.
Vamos a definir Hametz. Agdarat Hametz U, ¿qué es el parámetro de lo que se considera Hametz? Esto es muy importante. Primero de todo, Hametz estaba, o sea, se da en uno de los cinco clases de cereales que conocemos, que son jita, trigo, seorá, cebada, kuzmin, espelta, shibolet, shual, es avena, me parece, ve, shifón.
¿Avena?
Hay avena y cebada. Bueno, Pekinsu, los cinco son trigo, cebada, centeno no. Trigo.
¿Centeno?
No. Trigo, cebada, avena.
Espelta. Centeno.
¿Y centeno?
Me parece eso.
¿Presentación?
Ah, y centeno, ok. Está bien, centeno, está bien. Esos son los cinco. Ahora, ven im em garinei tebua, u ben im em quema. No importa si son granos de cereal o si ya es harina. Quiere decir, si tanto el grano como la harina tuvo contacto con el agua y quedaron juntos en reposo por 18 minutos, a partir de eso ya se llama hametz. Ubiflalse, esto incluye kol mozar, cualquier producto. Shehan miar arrejibim, shelo hu miminei dagan elu. Quiere decir, si yo compro lo que sea, que yo, bisli, compro, no importa qué, y tiene alguno de estos cinco tipos de harina de, o de trigo, areise bichlala hametz sheasu leishtalashot bepesach. Está incluido dentro de la lista estos cinco, perdón, del hametz que está prohibido en Pesach. Quiere decir, en otras palabras, que cualquier producto producido con harina que haya tenido contacto con agua y reposado por más de 18 minutos, ya se convierte en hametz y está prohibido. ¿Está bien? Whisky, cerveza,
vodka,
depende, pero vodka generalmente es de cebada, ¿sí?
Después, la boca está prohibida.
Está prohibida, a menos que sea de papa. Después, bueno, ni que hablar galletitas, todo lo que es panificación, etcétera, etcétera.
¿Y las tiendas, por ejemplo, judías, no venden nada de esto?
Ken, así también, klihamet, quiere decir, la prohibición no alcanza solo a las comidas, también alcanza a los utensilios de la cocina, que se fueron usados con hametz a lo largo del año. No se puede utilizar la misma vajilla que usamos durante el año con hametz, no se puede usar para Pesach. Por eso hay que hacerlos kasher, ya sea con agalá o ya sea con limún, que eso veremos más adelante.
Agalá es servir y limún es al fuego, ¿no?
Limones,
exactamente.
Sí, por favor. Muy bien.
Incluso para la netilá también, ¿se acostumbra a hacer algo así, no? Viste la netilá que uno, por ejemplo, anda en Shabbat y eso, ¿no?
No. Vamos a ver el preparativo de los elementos de la cocina para ser utilizados en Pesaj. Lo correcto sería comprar destinar para Pesach objetos, quiere decir, vajilla especial para Pesach. ¿Está bien? en la medida de las posibilidades, mejor no kasherizar nada. Quiere decir, quien tenga posibilidades de conseguir todo nuevo, mejor. O ya tener de antes, mejor. Tratar de no reutilizar elementos que usamos durante el año.
Capaz, ¿sabes?, que por espacio, bueno, un hornito eléctrico o algo así, ¿no?
Lo que quiere decir es que, como todas las leyes de kasherización son complejas, y no todo el mundo sabe cómo hacerlas, mejor comprar todo nuevo y chao. Si se dan las posibilidades. Ahora bien, vamos a ver ahora qué pasa con los elementos que están en la cocina. La mesada. ¿Qué hacemos con la mesada? La mesada dice así: la aroja la main rotjim. A la mesada le tenemos que pasar agua hirviendo de un clirillón y después cubrirla con un plástico, con un PVC o con papel aluminio o algo.
¿Cómo se suele el plástico?
El tema es así: la mesada,
sí.
Lo que nosotros hacemos es lo que se llama irui mikli rishon, es vertir agua hirviendo de un kli rishon. ¿Qué significa esto? Esto en la práctica es así. Antes que nada hay que saber que todo lo que vamos a hacer kasher o vamos a preparar para pesas tiene que estar limpio, dejar 24 horas sin usar y recién hacer este proceso. Entonces, con la mesada, ¿qué va a hacer? Limpiamos la mesada 24 horas sin usar y después agarramos una plancha y una pava que ya es kasher de Pesaj. Entonces agarro la pava, la hiervo, el agua, cuando el agua ya hierve, entonces arrojo sobre la mesada, detrás de ese agua hirviendo paso la plancha hasta que la plancha deje de hacer burbujita, y repito las veces que haga falta hasta completar la superficie de la mesada. Entonces paso el agua y detrás la plancha.
No pasa nada con la plancha, ¿no?
La plancha hay que desenchufarla para evitar, qué sé yo,
dejarla bien caliente.
Cuando ya se apaga la lucecita, que dice que está caliente, lo ponemos en el máximo, ¿viste que tiene máximo de calor?
Sí, 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 sí.
Para ropas de algodón, no sé de qué. Bueno, entonces pones al máximo y cuando ya la plancha deja de hacer burbujita, parás. Después volvés a tirar agua caliente. Ahora, después de todo eso hay que tirar agua fría. ¿Para qué? Para que se cierren los poros.
Sí.
Así que es una movida que hay que hacerlo con un poco de ayuda, ¿está bien? Eso es la mesada. Vamos a ver la heladera. Y dice, la heladera la debe limpiar bien en todas las ranuras, todas las gomitas. Vieron en los burletes que ahí se junta mucha mugre. Los burletes hay que limpiarlos bien. Los burletes es la goma que da en la puerta, la que pega contra. Ve y atov beniar eta defanot veta amadafin. Y lo mejor es, en la medida de las posibilidades, forrarla. Los estantes, por supuesto, o sea, los estantes,
limpiarlos
y después forrarlos. Y si se pueden forrar las paredes, mejor. De la heladera.
¿Se pone una capa de aluminio o dos capas?
Ni hace falta ese aluminio, puedes poner bolsas de freezer o bolsas de consorcio, como te sea más cómodo. Ponerle, ¿viste ese rollo de como de film? Film.
Sí. Sí.
Vos pones film y ya está.
Ah, bueno.
Es una pava.
¿Y eso para qué sería?
Para que las vajillas que vas a poner dentro de la heladera no estén en contacto con los anaqueles que fueron utilizados durante todo el año. Como fue todo en frío, entonces no hay problema. Se limpia y chao. Nosotros, como estamos hablando de que en Pesaj hay que hacer más jumbrot, entonces por eso lo forramos.
¿Pero cuál es la prohibición de esto? ¿Cuál sería la prohibición de no hacer esto?
Jumbra, no hay prohibición.
¿Hacer algo más de
lo que hizo? Jumbra, no hablamos de prohibición.
Okay.
Dijimos que en Pesaj uno tiene que extremar al máximo las medidas. ¿Está bien?
Jumbra. Pero no entra en nivel ni...
No. No es por alajá, es por jumbra.
Pero no entiendo la jumbra tampoco.
Ok. Vas a tener que vivir con eso. Sí, Aronot Mitbah. Vamos a ver los ¿cómo se dice? Las alacenas de la cocina. Lo mismo, las alacenas hay que limpiarlas bien, todas las puntas, limpiar de todo jametz que haya podido caer. Luego también forrarlo en papel, las paredes y el piso y nada más. Y después poner los elementos que necesites poner de pesa, ¿está bien? La mesa común, no la mesada. La mesada, si es de mármol o de metal, hacemos lo que yo les dije antes, ¿está bien? Ahora, ¿qué pasa con la mesa que a veces hay gente que en la cocina tiene mesa donde come? Entonces, claro, ahí lo que se hace es, se arroja agua hirviendo y se cubre con algún plástico más gruesito o algún
aluminio. ¿Qué mesa? La de comer.
La que se usa en la cocina para comer. O en el comedor, lo mismo.
Y eso pasa en toda la sinagoga, en todo.
¿Esos plásticos son como... como así cuadros grandes, son?
¿Cómo?
Los plásticos que se ponen.
¿Los manteles?
Ah, es el mantel.
No entiendo. ¿Qué plástico? ¿El que pones sobre la...?
Es una mesa.
Compras un mantel de esos que tienen plástico grueso, ¿viste? Sí. Son transparentes, pero sí. Que es más grueso. La cosa es que no haya contacto de los platos y las cosas sobre la mesa.
Sí, tiene que ser grueso.
Limpias bien la mesa y después le pones un mantel bien grueso y ya está. Lo que pasa es que las mesas por lo general son de vidrio, tienen vidrio arriba, por lo general.
Sí, por lo general.
La de plástico, por ejemplo, en
ya. La de plástico es lo mismo, le tirás agua caliente y después la forrás. O sea, no comes sobre la superficie de la mesa. La forrás y sobre ese mantel o lo que sea se apoyan los platos.
¿Y si es vidrio, qué se hace?
Tirás agua caliente.
Ah, también, no pasa nada.
Tirás agua caliente y nada más, lo limpias, nada más.
No, pues sí, con vidrio.
¿Tú vas a hacer la cala?
No,
es imposible. Es eso. Y después se forra, se pone el mantel este y ya está. La cosa es que no haya contacto.
Listo.
Eso. ¿Qué pasa con las canillas y la bacha? Mm. Esto es un poco más complejo. Dice así: Iftaje taberes alamaim arrotjim betojedei asrimat yahare alab maim rotjim mitlirishon beyachlif et amesanenet. En lo que concierne a las manijitas, a las llaves y al pico donde sale el agua, entonces, de vuelta, se lava bien. Después se deja 24 horas sin usar. El día que lo vamos a hacer kasher, agarramos. Al tiempo que abrimos el agua caliente al máximo, que sí que por dentro pase agua caliente, por afuera tiramos de la pava agua caliente sobre las canillas y sobre las manijas. ¿Está bien? Ahora bien, la bacha, que hay que saber que las bachas que se puede hacer kasher son las que son de aluminio, de acero, pero no las que son esmaltadas, esas, ¿cómo se llama? Como que son blancas y esas. Que es metal, pero como pintado, una cosa así. Antes se usaba, hace muchos años atrás se usaba eso, hoy en día ya no hay más. Las que son, o sea, si hay una bacha de cerámica o bacha de lo que sé yo qué material que no sea acero o metal o algo así, es muy complicado, ¿está bien? Entonces, ¿qué se hace ahí? Hay que hacerlo kasher con irui y even meluvenet. Lo mismo que para la mesada, quiere decir, arrojando agua hirviendo y detrás una piedra al rojo vivo. Acá dice que también, o sea, a ver, se puede hacer de dos maneras. Se puede tapar el agujerito de la bacha llenar de agua hirviendo, quiere decir agarrar ollas grandes de agua hirviendo y ponerlas dentro de la bacha, llenar, depende de qué tan grande sea la bacha, llenarla y después agarrar un ladrillo que esté incandescente y meterlo. Desagotar, que cuando se desagota el agua hirviendo, se tira agua fría para cerrar los poros.
Y para que sacar también la olla, ¿no? La olla está dentro de la bacha.
¿Para qué? El agua caliente en la olla, Dios mío. Okay. De vuelta. Sí. Tapamos, llenamos de agua hirviendo hasta cubrir la superficie y tiramos un ladrillo para que levante la temperatura y lo lleve a ebullición. Después se saca el tapón y cuando se escurre todo eso, se tira agua fría. La olla grande es para... porque la bacha parece chiquita, pero son muchísimos litros de agua.
Okay.
Entonces hay que hervir mucha agua y ir tirándola. Lo que pasa es que hay que taparla para que no se enfríe mientras se... Esa es una forma. La segunda forma, como propone acá el libro, es igual que el mármol. Quiere decir, ir arrojando agua y paralelamente con algún fierro caliente o con algún ladrillo o con alguna piedra, algo que permita, ¿no? Ustedes miren que los bordes son redondos y más, no es como la mesada. La mesada es plana, entonces vos pasás una plancha y chau. Pero no puedes pasar una plancha dentro de una bacha. La plancha es lisa y la bacha es toda redondeada. Entonces necesitas algún caño o alguna cosa que lleves a la... ¿Está bien? Entonces mientras vas arrojando vas tirando el... No es sencillito. Después también dice que hay que tirar esto que se tira para que limpiar los caños, como se llama, soda cáustica. Todo lo que sea químico para que si quedó en la abajo de la canilla, abajo de la bacha, que está el sifón. Entonces, por lo general queda ahí arroz, fideos, queda de todo ahí. Entonces, para que todo eso se arruine y se destruya, tirás estos productos que quema todo.
Y eso no puede, a veces se puede comer el...
¿La goma?
No, todo.
Y esa es la idea, que se coma todo.
Y después, si se echa a perder, se...
No, porque después cuando vos abrís el agua caliente, todo ese agua tira todo el resto. O sea, primero todo tirás el ácido este. Después haces el proceso de cayenización. Y cuando todo ese agua que se va drenando, va limpiando todo el...
¿Y si el sifón es de goma?
¿Y?
No se quema con nada.
Todos los sifones son de goma. Sí, no. Tiene que ser.
No, hay unos que son de...
¿Plástico?
No, de...
De metal, de plomo, ¿de qué?
De plomo.
¿Están hechos para eso?
¿Qué?
Oye,
en
el sistema igual no pasa nada.
Están hechos para eso, son productos limpiantes que tienen ese propósito. O sea,
la goma aguanta el
plástico. Es más, aguantaría más el de plomo que el de goma.
Claro. Eso.
A ver, fíjense en las instrucciones, sí, que no se coma la goma. Bien. Me comam shemagnisim sham hametz de meshech hashaná. En aquellos lugares que introducimos hametz durante el año. Y quiere ahí poner productos de Pesaj, todavía antes de dedicar jamés, etc. Como por ejemplo la heladera o lo que sea. O el freezer. O en algún lugar de la cocina. Que Yerotze leakil de Bashel bo lifnei zman dedicar jamés. Y dokotam le oraner o mul jalón. פתוח, גם לפני זמן הבדיקה, בלי ברכה, ובלי הבדיקה אינו צריך לבדוק אותם שוב. אוי אוי אוי. Cuando vamos a preparar estos lugares, o sea, vamos a empezar a hacer las compras de Pesaj y ya cocinar, pues, como se debe cocinar antes de Pesaj y todo demás. Si vamos a utilizar a la cena que normalmente utilizamos para cosas de jametz, entonces hay que hacer una mínima bedicá. ¿Vieron que el 14 a la noche hacemos la bedicá del jametz? Bueno, no hace falta decir berajá, ni con la plumita, ni con la cucharita, ni con nada de todo eso, pero sí se tiene que hacer con luz suficiente para poder revisar de que no haya quedado ningún resto de jamez.
Todo lo que...
lo que vas a utilizar para pesar.
Ah, no lo que se utilizó antes, en el año.
Claro, eso. Todo lo que utilizaste durante el año y lo vas ahora a reutilizar para pesar, entonces lo limpias todo bien y abrís las puertas o, no sé, pones alguna luz o algo para ver que este todo haya estado, o sea, que esté limpio como corresponde. Es una mini bedicá, digamos. Solo que se puede hacer en medio del día, en cualquier momento, no hace falta que sea de noche ni nada, ¿está bien? Muy bien. A ver, para un segundo. Muy bien, ahora vamos a empezar con el tema de la revisación del jamez. Isur amtsaut jamez birshuto me'ere pesach. Hay una prohibición de encontrar jamez, de disponer de jamez, víspera de pesach. Está escrito en la Torah, o sea, la Torah prohíbe le'ashir jamez mihatzot ayom shel yom yuddalet benisan. Quiere decir, a partir del mediodía del 14 de Nisan, quiere decir víspera de Pesach, está prohibido de la Torah tener jametz en tu propiedad. No incluye lo vendido. Lo que se vende, se vendió. ¿Estamos de acuerdo? Ya vamos a ver después cómo es el tema de la venta. Ahora bien, como está dicho, Shenemar, al-Shivat... al Shivat Yemei a Pesach dice Shivat Yamim Seor Loi Matze Bebateichem Veloira Eheleja Seor Behol Gebuleja Bishivat Yamim. Escrito por un lado, 7 días cereales no serán encontrados en vuestras casas y tampoco no será visto todo cereal en los límites de tu propiedad 7 días. Y también otro pasuk dice Ajbeyom Arishom Tashbitu Seor Mi Bateichem. Pero el primer día van a exterminar el cereal de vuestras casas. ¿Qué significa el primer día? Si ya dijo que 7 días no vas a tener y no vas a ver, ¿qué es el primer día hay que exterminar? ¿Qué significa? Entonces, estamos hablando del primer día antes de Pesach, porque si no estás con, no tienes lógica. ¿Qué vas a hablar? El primer día de Pesach, que, o sea, el otro día del Seder vas a tu casa y exterminas el jametz, no puede ser. Entonces, ¿cuándo es Yom HaRishon? Yom HaRishon quiere decir el día anterior a Pesach. Esto es el 14 de Nisan. Umeaz tzivta atorah lehashbit et hametz. Quiere decir, desde el 14 al mediodía ya tenemos prohibido tener hametz en nuestro hogar. Ve'ashah meyued lehashbit et hametz y mizman akarabat korban haPesach. ¿Desde qué hora exactamente es que está prohibido? Desde el horario que ya se podía en el tiempo del Beit HaMikdash ofrendar el Cordero Pascual. Que esto es mediodía. Como está escrito, Lo tishhat al hametz dam sibhi. O sea, la Torah misma dice que no podés ofrendar el Korban Pesach si todavía tenés hametz en tu casa. Quiere decir que antes de ir a hacer el... Corban pesa, ya tenías que tener eliminado el jamez en tu casa. Ahora, si bien eso en aquel tiempo implicaba que si yo iba hasta a las 4 de la tarde, quiere decir que yo hasta las 4 podía tener jamez. ¿Está bien? Cada uno de acuerdo a qué hora ibas a ofrendar el cordero. ¿Estamos? Sí. Pero hoy en día, que todo esto no se da, los jajamim establecieron que el horario para todos es desde Hatzot. ¿Por qué? Porque a partir de ese horario ya se podía llevar. Entonces, conclusión, desde el mediodía, que no, mediodía no es las 12, hay que ver cada día, de acuerdo al horario del día, cuál es Hatzot, y ver exactamente a partir de qué hora. Igualmente vamos a ver que nosotros lo hacemos, la exterminación la hacemos antes. Bien. Muy bien. Entonces, ¿qué vimos? Que tenemos prohibido a partir del mediodía del 14, víspera de Pesaj, tener Hametz dando vuelta por la casa. Ahora, los Jajamim decretaron que la noche anterior hacemos lo que se llama Bedikat Hametz. Tiknu Jajamim, decretaron los sabios, Shehibdok Adamet Beito Mi Hametz Beleil Yudalet Benisan. Los Jajamim establecieron de que los judíos revisemos nuestros hogares de Hametz la noche del 14. La noche quiere decir la noche anterior. El 15 es el Seder, quiere decir la noche anterior, es la noche donde empieza el día 14. ¿Para qué es esto? ¿Por qué los Jajamim estipularon que esa noche revisemos el Hametz? Shelo yabor alisura Torah, shel amtzot Hametz de Pesach birshuto. Es justamente para que al otro día, al mediodía, no te olvides que nosotros durante la mañana tenemos que hacer tefila, tenemos que hacer tanit de joro, tenemos que preparar las cosas, comida. Hay mil cosas que prepararnos para Pesaj. Entonces, los Jajamim vieron que el mejor momento para la revisación y estar seguros de que ya la casa está en orden es la noche anterior, que está todo el grupo familiar reunido, etc. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo viene la historia? Mea Torah. Y ahora dame batel ule afkir et kol la hametz shebirshuto kodem apesa. Quiere decir así. Si vamos a la ley seca, quiere decir a la ley literal, la Torah permite que vos, antes del horario de exterminio del hametz, digas, anulo todo el hametz que tengo en mi posesión, o puedo decir, lo hago efker. Efker significa lo libero y es público, no es más mío. Cualquiera que quiera se lo puede llevar. Que deisha hametz y yaer etzlo, lo ye shelo uvevaluto. Para que si eventualmente quedó algún hametz dando vuelta por ahí que él no lo percibió, no lo vio, no lo guardó, no lo vendió, no sé qué no hizo, deje de estar en su propiedad, entonces basta, de acuerdo a la ley de la Torah, con hacer esta formulación. Me libero y es público. Entonces, de la Torah no va a pasar por ninguna prohibición. No obstante, que digamos, con este proceso podíamos habernos liberado, los Jajamim, por dos motivos, vamos a ver a continuación, instauraron de que todo el pueblo de Israel revise, que si que no alcance con formularlo nada más. Tenés que revisar y verificar por tus medios que no quedó Hametz dando vuelta. ¿Estamos? ¿Por qué dos motivos? Primer motivo. Mipnei shabitul de aefker teluhim bemakshavto shel adam. Tanto la anulación como el efker, quiere decir hacerlo público, depende del pensamiento de la persona. Sheyafkirenu belev shalem. Quiere decir, cuando vos decís dejo libre todas mis posesiones de Hametz, tenés que sentirlo, no es decirlo y por dentro, ay, yo justo tenía una botella de whisky, ay, justo tenía no sé qué, que vale mucha plata, ay, ay, ay. Entonces, al final de cuentas, es una anulación media que no estás anulando. Y puede pasar que la persona lo haga con tanto sufrimiento que al fin de cuentas no lo hizo con corazón completo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, ¿qué pasó? Él no lo destruyó. Y la botellita whisky está ahí. Y después de pesar, ahí vamos a ver qué pasa. Por ese motivo dije, no, mejor de todo, evitemos problemas. Todo lo que hay, sacalo, vendelo, haz lo que quieras, pero no tiene que quedar. O sea, no existe con decir anulo y chao, ¿está bien? Segundo motivo, mi preisha hametz ra'in etzlo etzeladam kol ha'shana. Y otro problema que es también muy importante. ¿Qué pasa? Nosotros comemos hametz 350 y pico de días al año, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Resulta que estamos muy familiarizados con el hametz. Si yo voy a anular el hametz con el corazón, formulando que todo el hametz a partir de ahora queda anulado, ¿qué pasa que agarre, no sé, abro un cajón y hay una media luna? Me la voy a comer. ¿Por qué me la voy a comer? Porque me puede pasar que me olvido que es Pesaj. y me terminé comiendo una galletita o tomando alguna bebida alcohólica que tenga jamés, etc.
La cerveza igual no se puede tomar. Tiene cebado.
Tiene cebado. Entonces, ¿qué resulta? Para evitar estos dos problemas, los jajamín vieron necesario que se haga una exhausta búsqueda del jamés y exterminación del jamés. Así no quedará. Punto. Muy bien. ¿Cuándo se debe hacer esta revisación? Dijimos, esta revisación se hace el 14 a la noche, quiere decir el día anterior, la noche anterior a Pesach. Es donde empieza el día 14. ¿Está bien? Quiere decir este año el jueves
a la noche.
Porque Pesach cae viernes a la noche. De Azur Lidhot et Ardikal Eshat Meujer Dioter. Está prohibido demorar esto para más tarde. Quien no lo considera importante y lo minimiza es considerado un transgresor de las indicaciones de los jajamim. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Miad betzeta kohabim. Cuando el jueves, quiere decir la noche anterior, salen las estrellas, hay que hacer arbit con miñán, y después de esto vas a tu casa a revisar el jamez. Quiere decir, lo primero que haces, no bien entras a tu casa, ¿no?, luego de salir a las estrellas, es lo primero, verificar el jamez. Afilu yahid arragil y palel be minyan betzeta kohamim balaila se eino yahol y palel imaem betzeta kohamim y palel kodem tefilat arbit de la jam miken ibdok. No importa, es un caso especial, una persona que siempre reza con el minyan y este día no puede rezar con el minyan. Tiene que primero hacer tefila y después. Ahora, la persona que no hace tefila con el miñán, tiene que primero de todo hacer la bédica y después la tefila en su casa. ¿Está bien? Quiere decir, la única permisión de pasarse de la salida a las estrellas es porque fuiste a hacer tefila con miñán. Pero si no hiciste tefila con miñán, vas a hacer en tu casa solito, entonces tenés que primero hacer la bédica y después ir a hacer tefila con. Muy bien. ¿Cómo es esta noche? ¿Qué limitaciones tenemos? Los jajamín, para asegurarse de que vos hagas la revisación lo antes posible, prohibieron las siguientes cosas. Los jajamín prohibieron media hora antes de la salida de las estrellas, quiere decir desde la Shkia, quiere decir que desde la Shkia prohibieron las siguientes cosas, quiere decir, no podemos hacer, ¿qué cosas? Estudiar, para no enfrascarte en el estudio y olvidarte de revisar. También está prohibido comer una seudá, o mesonot, quiere decir, ni pan ni mesonot, más de 57 gramos. ¿Para qué? Que deje lo ishkach, dikata hametz, quiere decir, no podés ni comer, no podés estudiar, ni que hablar que no vas a trabajar, o en otras palabras, no podés hacer nada. Lo único que te queda, o sea, los jajamim se quieren garantizar de que hagas esto. Incluso si una persona empezó alguna de estas tareas, debe cortarlas, no bien sea el horario de la bédica. Muy bien. Para revisar la casa de Hametz el 14 de la noche, obviamente que hay que limpiarla con anterioridad, porque si no, no vamos a terminar esa noche ni a palos. No es que empezamos a limpiar la casa a la noche, es que ya la casa está súper limpia y lo único que hace es la revisación, que es el chequeo, que todo está bien. Entonces, ¿qué hacemos? Barremos y baldeamos la casa bien en profundidad antes de esa noche, para que la noche sea nada más un, como dijimos recién, un chequeo, una verificación de que está todo en orden. Entonces, no, nosotros no nos conformamos con limpiar el piso, sino que todos los estantes, los placares, limpiamos todo donde haya sido que entró Hametz durante el año, lo limpiamos a full. Y estos lugares son las habitaciones, el balcón, en Israel el Miklat, la terraza, las escaleras, el auto, las valijas, los bolsillos de las vestimentas, ni que hablar la de los chicos, revisar en los agujeros, grietas, esquinas, todo lugar hasta donde la mano alcance. Y donde la mano no alcanza, ahí sí, después eventualmente vamos a hacer el bitul.
Pero, por ejemplo, yo tengo la oficina.
También hay que.
Pero eso lo puedo hacer antes, digamos. No hace falta hacerlo en el de la noche.
Vamos a ver. Vamos a ver cómo es con las oficinas, los consultorios y todas esas cosas. Muy bien. También hay que limpiar los Batek Neset, los lugares de estudio, y también hay que hacerle dedicar Hametz la noche del 14, porque es donde acostumbramos a entrar con Hametz. Si vos en la oficina acostumbras a entrar con Hametz, sí, vas a tener que hacer dedicar Hametz 14 de la noche.
Así es, Estrella.
¿Se clona como uno después de otro?
¿Cómo?
Arbita vos.
Arbita
vos.
Después de otro, hace uno y después hace otro.
Arbita vos.
Y no puede hacer nada entre medio tampoco, ¿no?
No, pero puedes mandar a alguien, no tenés que hacerlo vos. Una persona tiene muchas propiedades, o que tiene, qué sé yo, oficinas en varios lugares, o lo que sea, puede mandar a alguien que lo haga, no hace falta que él en persona lo haga. Muy bien. ¿Qué pasa con nosotros a partir de las tipo 11 de la mañana del 14, víspera de Pesach, este año el viernes a la mañana? Ya no se puede ingerir más, o sea, hasta esa hora se puede seguir ingiriendo Hametz. Entonces, ¿qué pasa si vos, por ejemplo, el 14 de la noche hiciste la bedicá, pero después le querés dar de comer a los chicos? Si bien en muchas familias ya un par de días antes de Pesaj ya se come todo de Pesaj, porque con los chicos y con todo es medio complicado limpiar y darle de comer Hametz a los chicos. No obstante, si una persona tiene la forma y quiere comer Hametz, tiene que tener cuidado de que todos los alimentos que va a utilizar, si compró empanadas o compró pizza o lo que sea, comerlas en un lugar en donde por la lógica no termine al final resultando en que se arruinó todo lo que realizaste. Porque si le dan la pizza a los chicos van a la pieza y empiezan, y chao, otra vez tenés que... No te olvides que al otro día podés desayunar todavía con Hametz. El viernes a la mañana podés desayunar con Hametz. Podés comerte una empanada, un sándwich, un alfajor, lo que quieras. Entonces, solamente que todo ese Hametz que vas a disponer hasta última hora para comer tiene que estar muy bien guardado, que los chicos no tengan acceso y que no sea que haga migas, y si hacen migas no comerlo dentro de la casa. ¿Estamos? Hay que tener esa previsión. Y también hay que tener cuidado con los que tienen mascotas, con el tema de la comida y todo lo demás.
Ah, porque llevan cosas.
Y los perros, sí, los perros, gatos o peces. ¿Vamos? Ok. ¿Cómo estamos de acá, tío?
Son 36. ¿Falta mucho o si no lo acordamos?